RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget.
Bienvenidos a
Despierta.
La Matrix te tiene. Reprograma tu mente.
Buenas tardes, soy Sebaldo y sean bienvenidos a este espacio de reflexión y discusión donde analizaremos temas de mucho interés para educadores, investigadores, estudiantes y todo aquel que esté interesado en compartir sobre temas de los que normalmente no se habla. ¿Por qué? No es la razón de este programa investigar, pero sí queremos hacer un primer acercamiento. Nuestro programa Despierta, la Matrix te tiene, busca generar más preguntas que respuestas y su naturaleza es simplemente informativa. No pretende aleccionar o adoctrinar de manera alguna sobre cualquiera de los temas tratados aquí. Solo compartir una visión de lo que para nosotros debería ser el enfoque de la educación. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa por la mente de un millonario? ¿Qué piensa una persona que ha logrado una posición económica tan fuerte? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes de este tipo de personas? Harold Bustamante, buenas tardes y bienvenido.
Gracias por la invitación y encantado de participar por primera vez en tu programa y felicitaciones porque lo que he escuchado hasta ahora ha sido buenas referencias.
Gracias, Harold. Harold es un exalumno y viejo amigo de esos a quienes por cuestiones de la vida deja uno de ver, pero que con el tiempo reaparecen para enseñarte y mostrarte cosas para aprender. Harold, la última vez que nos vimos, ibas a comenzar tus estudios de economía en Barranquilla, si no estoy mal.
Sí, exactamente. Estaba aplicando para estudiar economía. Sin embargo, no fue posible porque yo creo que tú te acuerdas de la situación que vivía mi familia en ese tiempo.
Sí, recuerdo que en ese tiempo, Harold, estaban pasando por una situación difícil.
Yo vengo de una familia de clase C, pero de clase baja, porque mis papás no tenían los recursos y bueno, esa es una historia interesante, pero que finalmente con grandes sacrificios salimos de esas situaciones que por desgracia la mayoría de los colombianos vive día a día.
¿Cómo es que siendo de un hogar tan humilde, de origen humilde, como suele decirse por ahí, alcanzas lo que tú has alcanzado? Hoy en día tienes negocios importantes, empresas que incluso cotizan en la bolsa de valores. ¿Lograste entrar a la universidad y desarrollar esos estudios?
Sí, yo voy a hablarte de mi experiencia. Eso no la convierte ni en buena ni en mala, ni en cierta, ni en falsa. Simplemente es mi experiencia. Yo no hice estudios superiores como tal, pero antes de los 30 años, ya yo ahorita tengo 35, ya yo había montado 12 negocios distintos. No solo aquí en Colombia, sino en otros países. Y tengo que confesarte que mi primer negocio, por ejemplo, yo lo inicié con menos de $200. Y ese era el cupo que me habían dado en una tarjeta de crédito. O sea, ni lo tenía realmente. Después de eso vendí esas empresas a una multinacional y bueno, ahí comencé. Yo empecé a trabajar como mensajero de una tienda deportiva allá en Barranquilla. Y por alguna razón el dueño de esta tienda me veía como con ganas de aprender y él ya era un empresario importante. Y me empezó como a enseñar principios ya. Principios que hoy entiendo que eran principios de éxito.
¿Qué tipo de principio, Harold?
Mira, sería complicado decirte las palabras exactas. Era más bien como, porque él me empezó a llevar poco a poco a esas reuniones ejecutivas a las que él iba. Era más bien como a copiarle sus hábitos, la forma en que pensaba, ¿sí me entiendes?
Dame un ejemplo, por favor.
Él a mí me decía cosas como, Harold, mira, la pobreza o la riqueza no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tú tengas. Tiene que ver con los pensamientos que predominan en tu mente. Decía cosas que para mí eran raras, pero para la gente común era, o sea, no tenía ni idea. La gente se quedaba mirándolo sin entenderlo.
¿Qué cosas le observabas tú hacer, por ejemplo?
Él, por ejemplo, no te veía un programa de televisión. Él decía que la televisión estaba diseñada para alienar a la gente, o me decía, si tú quieres saber cómo están las finanzas de una persona, pregúntale cómo emplea su tiempo libre.
¿Cómo así, Harold? ¿Qué quieres decir con eso?
Profe, mira, La diferencia más grande que vas a encontrar entre la gente que tiene buenas finanzas y la que no, se encuentra en lo que hacen con su tiempo libre. El tiempo es dinero, solía decirme él, y yo no le entendía, es más, no estaba de acuerdo. Pero me decía, todos tenemos 24 horas al día, ni una más ni una menos. Es el único activo no renovable. El dinero va y viene, pero el tiempo no. La diferencia entre lo que la mayoría de mis compañeros de colegio, por ejemplo, y yo está en cómo invertimos nuestro tiempo. Yo recuerdo que mientras mis amigos se iban de vacaciones de la U, yo me quedaba trabajando y en mi tiempo libre leía mucho.
¿Y qué leías?
Un cerro de libros que me recomendaba mi mentor. Libros que tú los encuentras a la venta tirados en la calle, sobre finanzas, sobre la nueva economía, sobre desarrollo personal. Libros que en general, el que ha estudiado, y esto te lo digo con todo el respeto, carreras universitarias o posgrados, encuentran muy, muy bobos, muy tontos. La mayoría de la gente considera que su carrera terminó de formarlos y que ya son un producto terminado.
Sí, que no tienen ya nada más que aprender.
Que no tienen nada más que aprender, pero sobre todo, que como persona ya no pueden mejorar más. Que su mente ya está equipada con lo que se necesita para ser, llamémoslo así, exitoso. Entendiendo exitoso como la persona que logra lo que desea en la vida. Exitoso para mí no es alguien rico o con mucho dinero. Para mí exitoso es aquella persona que logró lo que quería lograr en la vida, a lo que vino a este mundo.
Harold, en tu experiencia y opinión, ¿qué es lo que hace que de dos personas, dos estudiantes inteligentes, ambos estudiaron juntos, aprendieron lo mismo, que se sentaban incluso uno al lado del otro, uno logra lo que quería lograr en la vida y el otro no? ¿No tiene que ver la suerte con eso?
Mi respuesta es no. Tiene que ver con lo que tiene aquí en su caja de herramientas.
Ah, en su mente.
En su mente. Jean-Paul Getty, por ejemplo, que es uno de los autores que yo recomendaría leer si alguien quisiese mejorar sus finanzas, dice que si a una persona rica le quitaran todo el dinero, todo su dinero, en un lapso de entre 2 a 5 años lo recuperaría e incluso lo superaría. Esto está documentado, yo no me lo estoy inventando.
Sí, yo he leído sobre este tema.
Por otro lado, si una persona pobre le entrega la misma cantidad de dinero que perdió el rico, en cuestión de un lapso de 2 a 5 años, lo va a perder todo. Es más, va a quedar como al principio y a veces eso quedan hasta peor.
De hecho, este ejemplo, Harold, se encuentra bien claro en algunas estrellas deportivas o de rock.
Pero en cantidades, profe. ¿Qué sucede? Que uno piensa como rico y el otro no, el otro piensa como pobre. No se trata de la cantidad de dinero que la gente, como la gente cree. Ay, sí, que si yo tuviera la cantidad de dinero que tienen los Santo Domingo. No, no. Solo te podrías demorar un poco en gastarte esa fortuna. Pero si tu mente no ha sido entrenada para generar ese dinero, y menos para mantenerlo, olvídate.
Sí, entiendo.
Todos tenemos un termostato financiero, sé. El termostato de un billonario está fijado en billones. El de un millonario en millones. El termostato de mucha gente está fijado en miles, otros en cientos y otros, aunque tú no lo creas, en centavos. Desafortunadamente, un 80% de la gente, más o menos, nunca será financieramente libre. No importa lo inteligente que sea, ni lo mucho que haya estudiado, ni los negocios que monte.
Entonces, ¿de qué depende?
Depende de cómo está programado su subconsciente. Y para nuestro caso, el caso que estamos hablando, su termostato financiero. Mira, este termostato no se fija conscientemente. Se fija según los conceptos que cada individuo tenga acerca del dinero ya. Y que fueron programados durante su vida. La mayoría, profe, suelen fijarse solamente en un aspecto de la vida. Que es el aspecto externo. O sea, que solo ven los resultados, lo visible. Pero resulta que existe un mundo mucho más poderoso e invisible, pero que está siempre presente.
Pero explícanos con un ejemplo, por favor.
Claro, mira, imagínate un árbol con sus hojas, sus frutos, etc. Visualiza ahora los frutos, vamos a llamar a este el árbol de la vida, por ejemplo. Visualiza los frutos de tu vida, que tu vida te ha dado. O sea, los resultados, lo visible. No lo respondas, pero es posible que no te guste mucho. Especialmente hablando del dinero, que es el tema que estamos tocando. Supongamos que los frutos son muy pequeños o no muy jugosos o que no hay suficiente. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría de la gente? Que se olvida de la parte del árbol que no se ve. O sea, no se pregunta lo que generó esos frutos en particular.
Que son las raíces, ¿cierto?
Las raíces. Han sido las raíces las que han producido esos frutos. Lo que está bajo tierra es lo que crea lo que brota del suelo. En otras palabras, lo invisible crea lo visible. Y siempre es así. Dime si en la naturaleza no sucede lo mismo.
Sí, tal cual.
Entonces, ¿es posible que a nosotros también nos suceda lo mismo?
Sí, sí, obviamente.
Profe, mira, lo que yo aprendí de mi mentor, y esto parece que no lo enseñan en ninguna parte, es que el mundo físico, y esto no se refiere solo al dinero, es simplemente un patrón de lo que sucede en el mundo mental y espiritual de cada persona. Entonces, los frutos que, por ejemplo, tú tienes en tu vida, y estamos hablando ahorita del aspecto financiero, ¿verdad? Son generados por los nutrientes que han alimentado tus raíces. O sea, dicho de otro modo, mira, la manera en que tú piensas determina eso. El dinero como tal, que una persona recibe o genera en su vida, no es sino el resultado de los conceptos que ese individuo tiene sobre el dinero. Del mismo modo sucede con la salud, con las relaciones, etc. Porque vivimos en un mundo de causa y efecto. ¿Alguna vez has escuchado que la falta de dinero en una familia, por ejemplo, que es un problema, que ese es el principal problema de nuestra sociedad?
Sí, básicamente es la percepción general.
Mira, lo que yo aprendí, la falta de dinero, me decía mi mentor, nunca, nunca es un problema.
¿Cómo así, Harold?
La falta de dinero, profe, nunca es un problema, es un síntoma. Es un síntoma de lo que está sucediendo en la raíz.
Ah, en mi mente.
Exacto, en el mundo que no se ve. Y la única forma de cambiar eso permanentemente, adivina cómo es.
Pues cambiando lo que hay en mi mente. Eso suena muy bien, Harold, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hace una persona para identificar qué es lo que tiene que cambiar y cómo hacerlo?
Es un proceso un tanto complicado, por lo menos de explicar, pero es fácil de identificar en realidad porque... Mira, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo la palabra multimillonario? No contestes para no quedar en evidencia al aire, pero puedo asegurarte que la mayoría de las personas, lo primero que se les viene a la mente es una imagen de tipos gordos, malos, ostentosos y que probablemente se van a ir al infierno por explotar a los demás y todo eso. No voy a juzgar cómo llegó a infiltrarse ese pensamiento en la gente, pero lo cierto es que la mayoría de las personas piensa eso. Capitalistas de no sé qué, etcétera. Esa raíz, jamás, te lo digo de corazón, jamás sabrá lo que es tener dificultades financieras, lo que es no tener dificultades financieras. No importa el trabajo que realice, no importa el empleo, no importa lo que estudie, ni el país a donde se vaya, esa raíz va por dentro, profe. No solo está instalado en lo más profundo de su subconsciente, sino que además ya lo manifiesta conscientemente, imagínate. Mira, yo te hablo de mis papás, yo los amo, imagínate. Pero tenían ese tipo de pensamiento. Y por alguna razón yo me negaba a creerlo. En cambio, cuando mi mentor me decía que es natural y normal tener el suficiente dinero para vivir dignamente, que aunque no era lo más importante del mundo, era necesario para acceder a cosas buenas que te da la vida, que la vida tiene para ofrecerme. Y que además, óyeme, me decía que yo me lo merecía y que no tenía nada de malo ser rico. Y eso yo me lo creí. De modo que mis raíces se fueron formando con unos nutrientes diferentes ya. Ah, te repito, no estoy diciendo que yo sí esté en lo correcto y que otros no. Yo te estoy diciendo que así es como a mí personalmente me ha funcionado. Empecé a hacer unos ejercicios que él me recomendó como para cambiar, bueno, no sé, cualquier programación negativa que yo tuviera escondida en mi mente. Y frente al espejo yo me acuerdo que repetía, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Pero bueno, volviendo al tema, ese concepto que tengas acerca del dinero, que yo lo llamo el patrón del dinero, ese es el grado en el que está anclado tu termostato financiero. O sea, todos nosotros, absolutamente todos, profe, tenemos un patrón, un termostato financiero grabado en nuestro subconsciente. Esto, sí, invariablemente, siempre, va a determinar tu vida financiera. Puedes empezar a ganar el doble, el triple del ingreso que tengas hoy en día, pero si tu termostato financiero, si ese patrón no se mueve de la cifra que estás ganando ahora a la que vas a empezar a ganar o te quieres ganar, tu mente subconsciente se encargará de deshacerse de la cantidad de dinero que sobrepase ese aumento. O sea, es cuestión de tiempo.
Espera un momento, Harold. ¿Tú dices que sin importar los conocimientos técnicos que tengas?
Incluso si tus conocimientos técnicos son de negocios o eres un gurú del marketing y negociaciones. Si esto no fuera así lo que estoy diciendo, todo aquel que algún día estudió finanzas y negocios internacionales sería rico. O el que estudia administración de empresas tendría empresas. Mira, tú puedes ser el mejor vendedor del mundo. Puedes ser un as de la bolsa. Pero si tu termostato financiero no sube el nivel del ingreso que deseas, es probable que nunca llegue. Y si por casualidad lo logras debido a un buen negocio o a la lotería o una herencia.
Sí, sí, entiendo. De 2 a 5 años, ¿cierto?
Máximo.
Pero Harold, ¿ese patrón es posible cambiarlo?
Profe, cualquiera puede cambiarlo, si yo lo hice.
¿Cómo se formó mi patrón de dinero, por ejemplo? ¿Cómo llegó a instalarse en mi subconsciente?
Normalmente, profe, esto sucede durante la infancia. Quienes son ellos son la fuente primaria de la información, o sea, todo lo que pasó en nuestra infancia.
¿Te refieres a mis padres, profesores, dirigentes religiosos, amigos, abuelos?
Los medios de comunicación, profe, la cultura de tu entorno. Esta es brutal. ¿No es cierto que algunas culturas tienen una forma muy específica de pensar y actuar con respecto al dinero?
Sí, naturalmente. La cultura latina, por ejemplo, tiene una percepción del dinero distinta a la anglosajona.
Profe, un bebé sale del útero así. ¿O se le enseña a tener esa actitud frente al dinero?
No, obviamente se le enseña, sí. Eso lo aprende.
A nosotros nos enseñaron a gestionar nuestro propio dinero, profe. Ahora, ¿cómo nos ha ido? Esa es la pregunta. La cosa es que quienes nos enseñaron son personas que no tenían mucho dinero, imagínate.
O que no tenían, o que tenían algún tipo de cuestión emocional frente al dinero, ¿cierto?
Exactamente. Pero la pregunta es, ¿cómo nos lo enseñaron? Y resulta que hay 3 formas en la que se aprende esto. Una se llama, voy a llamarlo programación verbal. Es decir, lo que hemos oído. La segunda forma se llama modelaje, o por modelación. Es decir, lo que hemos visto. Y la tercera, a través de los acontecimientos específicos, o sea, las experiencias que hemos tenido con el dinero. Ok, entonces la primera se trata de jóvenes oímos acerca del dinero. Vamos a poner un ejemplo. Dime qué solías escuchar tú acerca del dinero. Las frases con respecto al dinero, a la riqueza y la gente rica.
Que el dinero no crece en los árboles, que el dinero no lo es todo, que el dinero no da la felicidad, que el dinero es la causa de todos los males.
Imagínate. ¿Y que la gente rica es qué?
La gente rica es pues avariciosa, mala.
Ok. ¿Y que los ricos no entrarán
al reino de los cielos? Uy, no. La verdad, sí.
¿Tú crees que el dinero cae
del cielo? Así me decía mi mamá, por ejemplo. Que el dinero, ¿tú crees que el dinero cae del cielo? Sí me decía eso, me acuerdo.
Imagínate, profe. Todos esos refranes están grabados en tu subconsciente y forman parte de tu vida financiera, de tu patrón del dinero, o sea, de tu termostato financiero. Ahora vamos a la modelación. Estas preguntas debes responderlas interiormente. ¿Cómo eran tus papás con relación al dinero? ¿Cómo manejaban el dinero? ¿Eran buenos administradores o solo uno de ellos? ¿Eran derrochadores o ahorradores? ¿Eran inversionistas astutos o no invertían? ¿El dinero era motivo de alegría en tu hogar o era la fuente de discusiones en tu casa? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay un refrán que dice, lo que el mono ve, el mono hace. ¿Eso qué significa? Que en general tenemos la tendencia a comportarnos de un modo idéntico, igualito, al de uno de nuestros papás. O una combinación de ambos, en lo que al dinero se refiere. A menos que hiciéramos exactamente lo contrario. Pero la única manera es que estuviéramos tan enojados con ellos, tan bravos, esa situación que vivimos, que decimos, yo nunca voy a pasar por esto. ¿Sí te das cuenta?
Sí, sí, es clarísimo, la verdad.
Ahora, el tercer método es el de los acontecimientos específicos. Siempre ha habido situaciones en donde el dinero estaba involucrado y a partir de ahí se convirtió en una constante. ¿Has escuchado frases como, no, lo que pasa es que yo no soy bueno con el dinero, no, es que yo soy malo para las ventas, no, es que a mí no me alcanza la plata?
Sí, sí, claro, yo he escuchado eso. ¿Por qué?
Simplemente porque alguna vez, en un par de veces, tuviste una experiencia negativa del dinero y te la creíste.
¿Cómo así? ¿O sea que eso se convirtió en un círculo vicioso?
Tú lo has dicho. Lo grave es que la mayoría de nosotros iniciamos relaciones, matrimonios, con todos estos patrones individuales y ni siquiera nos damos cuenta de la necesidad de crear un tercer patrón común, o sea, con tu pareja.
Harold, si las personas lográramos reprogramar nuestros patrones sobre el dinero, o sea, para que una persona sea financieramente sana, permíteme llamarlo así, ¿tendría uno que convertirse en empresario?
No, yo no creo, profe. Yo pienso que cada quien debería dedicarse a lo que es bueno, sea vendedor ambulante, conferencista, lo que sea. A mí mi mentor solía repetirme, Harold, el truco no está en la cantidad de dinero que tú recibas, está en lo que tú hagas con esa cantidad de dinero.
Pero ¿cómo podría una persona que recibe un sueldo mínimo sobrevivir en este país, por ejemplo, teniendo en cuenta el costo de vida y todas estas variables que me imagino tú conoces?
Me perdonas lo que te voy a decir, profe, y sé que la mayoría no va a estar de acuerdo, pero lo voy a decir. Una de las principales causas de la pobreza, y como dije antes, esto es mental, se debe a la creencia de que nuestras finanzas dependen de factores externos. No nos enseñaron ningún tipo de educación financiera básica. En el colegio yo no me acuerdo. Existen principios básicos financieros que, sin importar el ingreso que recibas, puedes convertirlo en un activo. Tendrías que, para comenzar, dejar de creer que eres una víctima del sistema. Si no superas eso, no va a pasar. No tenemos una cultura del ahorro, profe, de la inversión. O yo no sé si lo enseñan en la universidad. Yo, como te dije, no tuve esa experiencia y a lo mejor sí lo hacen, yo no sé.
No, tengo entendido que no, por lo menos que yo sepa.
Esas no son cosas que se enseñan en la escuela. Un hogar es ni más ni menos que una empresa. Es la primera empresa de la vida, pero no se le trata como tal. Ahora, se requiere tener unos conocimientos básicos para eso. Aprender a hacer balances, leer sobre el tema, documentarse, asesorarse, aprender a invertir. Es que es una empresa, profe. No importa si el ingreso actual es un sueldo mínimo. Lo que sucede es que la cultura del narcotráfico nos enseñó que los resultados de cualquier empresa tenían que ser para allá, enseguida, tenían que ser visibles. Perdóname, pero todo tiene un proceso. Yo comencé a crear una empresa con un crédito muy pequeño, pero invertí mi deuda primero en mi educación financiera, o sea, en mi mente. Aprender estos conceptos básicos de la economía. Y no empecé a ver resultados realmente, sino después de, yo no sé, 5 o 10 años, yo no sé. Un empleado que gana el sueldo mínimo tiene también oportunidad de crédito. Porque hoy en día los bancos, tú sabes, te inundan con todo eso. Pero si no tienes una educación financiera, lo usas para comprar un televisor más grande. Eso no es culpa de la banca ni del gobierno. Yo siempre te voy a hablar desde mi experiencia y repito, no significa que así deba ser. Es solo mi experiencia. Mira, en una ocasión, siendo yo mensajero, yo me ganaba el mínimo, solo el mínimo. Y estaba ahorrando porque yo quería estudiar. Y mi mentor un día llega y me dice, si en verdad tú quieres progresar en la vida, tienes que desacomodarte de tu casa. Tienes que irte y crear tu propio mundo. Yo me acuerdo que me tocaba a mí hacer algunos sacrificios y que en ese momento, mientras mis amigos se iban de farra, yo no podía gastar ese dinero del pago de mi pieza, mi alimentación, transporte. Y me acuerdo que un día me llama y me dice, mira, hay una convención de negocios en Medellín en 15 días. El tema me parece que es apropiado para ti. Creo que son negocios en internet y la nueva economía. Cuando él me dijo el costo, yo dije, pero yo no puedo ir. Yo no tengo esa plata y los pasajes y la estadía. Mi mentor me queda mirando y me dice, Harold, si tú no estás dispuesto a invertir en tu mente para hacerte financieramente libre, hay otras personas que están invirtiendo en las suyas para usarte a ti, para hacerlos libres a ellos. Oye, a mí eso me impactó no sabes cuánto. Total, me conseguí los pasajes, me inscribí al evento, ni me acuerdo cómo, y lo que aprendí ahí, profe, me permitió a mí expandir mis horizontes como para iniciar unos años más tarde mi primera empresa. Y ya lo demás es historia. Tú verás cómo inviertes tu dinero y tu tiempo, pero profe, una cosa sí te digo. Esa no es una decisión que hace nadie distinto a ti. Por eso, lo primero que yo te recomiendo, o le recomiendo a la gente, es que se responsabilice de su propio destino. No necesitas volverte rico, pero necesitas aumentar tu autoestima, tu creencia o tu autocreencia. Expandir tu mente para poder subir el nivel de tu termostato. Yo te aseguro que si el ciudadano de a pie logra ese primer paso de responsabilizarse, o sea, dejar de echarle la culpa a otros por su situación, tiene mayores posibilidades de eventualmente convertirse en una persona financieramente satisfecha. La historia no está escrita, profe. La historia la construimos día a día con las decisiones que tomamos, con la forma en que invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo, y especialmente nuestro tiempo libre. Uno puede lograr eso así, sea un producto, lo que venda, así distribuya empanadas, o sea, empleado en cualquier rama, en cualquier nivel ejecutivo.
Vea pues, tremenda la lección, la reflexión que nos dejas, Harold. Un poco dura, pero creo que necesaria.
Yo creo, profe, que la mayoría de la gente, lo que le sucede es que no tiene la creencia en sí misma de que puede cambiar su situación económica, o sea, la programación de su termostato.
¿Y por qué crees que sucede eso, Harold?
Yo creo que porque quieren llegar a ganar más dinero del que pueden manejar. Esa es mi teoría. Figúrate, si no aprenden a manejarlo poco, lo que le llega. Muy difícilmente podrán manejar más que eso.
En el fondo, Harold, ¿podríamos decir que es una cuestión de autoestima entonces?
Profe, yo estoy convencido de eso. A mí mi mentor no me mandó a leer libros desde el principio de finanzas. Él me mandó a leer libros que, mira, cuando yo se los recomiendo a la gente que dicen que quieren mejorar su calidad de vida, que no es, se ríen. Pero esos libros te permiten primero que todo autoconocerte y entenderte. Y así aprender a conocer y entender a los demás, que es el principio de cualquier tipo de negociación en la vida. O sea, mi punto es que primero quieren hacer un edificio sin cavar bien profundo, estableciendo las bases que van a sostener ese edificio.
¿Así es la cosa? ¿Y tú qué les respondes, Harold?
Profe, ¿yo qué les puedo responder? Es su decisión y es su vida. Seguramente están bien como están y aunque tú no lo creas, uno no debería ayudarle a nadie que no quiere ser ayudado. Además, eso no es posible. Tú como profe lo sabes bien.
Sí, yo suelo decir y lo sé, que nadie aprende lo que no quiere aprender. Puedes llevar un caballo al río, pero si él no tiene sed...
Exacto, nunca podrás obligarlo.
Tal cual, Harold. Muchas gracias. Hoy ha sido un día muy difícil para el ego, pero te agradezco muchísimo que hayas compartido tu visión sobre este tema. Voy a pedirte que me realices una lista de los libros que recomendarías para comenzar cambios importantes en nuestra programación del termostato para publicarlas en mi blog.
Cuenta con eso, profe. Y nada, gracias por la invitación y cuando quieras seguimos compartiendo sobre esto con otro cafecito.
Muchas gracias de nuevo y a todos nuestros oyentes agradecerles por su amable atención. Esperamos haya sido del agrado de ustedes y hayan aprovechado poco o mucho del tema de hoy.
Hasta una nueva oportunidad y recuerden que la razón de nuestro programa es despertar juntos.
Despierta. Despierta. La Matrix te tiene. Matrix te tiene.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.